Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal del microscopio en el Ecuador. Al doctor Eugenio Cingolani, médico graduado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, miembro de la Asociación Americana del Corazón, Sociedad de Electrofisiología Cardíaca. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Corresponsales en El Microscopio.
El Microscopio.
Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos en el Hospital Regional San Juan de Dios en Tarija, Bolivia. Es también bioquímico del Servicio Transfusión del mismo hospital y presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica.
La Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica en estos últimos años ha puesto acelerador a fondo y ha hecho una enorme cantidad de cosas. Don Álvaro Justiniano Gross, su presidente, hace tiempo que queríamos que nos cuente e inspire a otras sociedades para hacer todo lo que ustedes están haciendo. Muy buen día, bienvenido.
Bueno, en primero saludar a toda la gente de Radio Microscopio, a ti, Silvana. Un gran abrazo a Hernán, quien dirige con tanta pasión, diría yo, la radio. Nos hemos perdido un tiempo, volvemos a estar en la radio y nos gusta porque alguna vez dije que nos sentimos como en casa cuando hablamos con la gente de la radio. Bueno, han pasado desde la primera oportunidad que tuve, que me hizo la nota Hernán, cuando estuvo aquí durante la realización del 17 Congreso Nacional Ordinario de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, pues ya ha pasado, estamos para cumplir los 2 años, tenemos exactamente 12, 13 meses más de gestión, pero es bueno ya cuando ha pasado este tiempo hacer un pequeño balance, sopesar cómo lo hemos hecho, cómo nos está yendo, qué pensamos para el futuro y bueno, podemos hacer un balance hoy y decir que creo que hemos aprendido demasiado en todo este proceso. Hemos avanzado, considero, de alguna manera, hemos retomado el norte que tenía siempre la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica por parte de sus antecesores. Entonces, se ha avanzado. Mira, para hacer un pequeño resumen, en la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, en el contexto internacional, ha retomado un posicionamiento a partir de lo que significó el ingreso de nuestra entidad a lo que es la IFSC. Para nosotros, obviamente, ha costado un trabajo, ha requerido un tiempo, pero sin embargo hemos recibido la satisfacción de poder participar en ello. Eso nos ha abierto muchas puertas, hemos tenido acceso a mucha información. Nos ha permitido que nuestras actividades y nuestro relacionamiento internacional pues sea amplio. Para citar algunas cosas, la Sociedad Boliviana ha participado en las asambleas extraordinarias de Colabioqui, ha participado en la reunión latinoamericana de universidades en Carlos Paz, en Córdoba, en el mes de diciembre del 2012. Entendemos que ahora tenemos otra actividad en Santa Marta, en Colombia, donde también seguramente va a participar gente de la sociedad, pero que fundamentalmente es la gente que está trabajando en las universidades. Hemos participado en numerosos congresos, tal es el Congreso Brasilero de Análisis Clínico, hemos participado en AACC, en la reunión de julio a agosto del 2013, hemos tenido reuniones con el Grupo Latinoamericano de Trabajo de la AACC, hemos coordinado con la Fundación Wallace H. Coulter en Houston, Texas, y eso nos ha permitido abrir una gran puerta a lo que ha significado desarrollar algunos trabajos que los vamos a comentar un poco más adelante. La sociedad boliviana ha participado en lo que es el Congreso Latinoamericano de Colabiocli en Lima. Hemos tenido como un hecho histórico para nosotros haber obtenido la tercera vocalía dentro de lo que es la Colabiocli. Bolivia hoy ocupa la tercera vocalía por voto de decisión de los hermanos latinoamericanos. Bolivia ocupa la tercera vocalía dentro de lo que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica. Hemos participado en el Congreso Ecuatoriano de Bioquímica Clínica como invitados. Hemos participado también en la Asamblea Anual de la IFCC que se realizó en Estambul, Turquía. O sea, la sociedad boliviana ha abierto sus puertas. En realidad nos han abierto las puertas y hemos accedido para poder indicar que Bolivia es un país que está organizado con su sociedad y hemos tenido la oportunidad de participar. Paralelamente hemos venido desarrollando una serie de actividades de tipo normativo al interior de nuestra entidad. Hemos trabajado todo lo que significa la parte de reglamentos y estatutos. Hemos reglamentado lo que es el programa de evaluación externa de la calidad que lo vamos a lanzar, gracias a Dios, fruto de la última reunión que tuvimos en Santa Cruz. Pensamos lanzarlo en el mes de enero del año que viene. Eso fue una gran propuesta que nosotros hicimos. Bolivia hoy por hoy no tiene un programa de evaluación externa de la calidad. Lo está haciendo a través de dos entidades que se entiende, entre comillas, que son laboratorios de referencia, pero que no satisfacen la demanda de lo que significan los programas de evaluación externa de la calidad para los laboratorios en nuestro país. Más aún cuando se está entrando un proceso de habilitación de laboratorios en el país. O sea que nosotros hemos normado toda esta parte que significa este programa. Se ha normado todo lo que es la parte del comité de acreditación, se ha aprobado lo que son los documentos de lo que es las actividades académicas y de formación continuada, hemos elaborado nuestro propio manual de acreditación, hemos aprobado el reglamento del comité de normatización de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Es decir, hemos trabajado en toda una parte normativa de nuestra entidad. Hemos empezado por casa, a limpiar la casa para luego proyectarnos a nivel del país. Indudablemente, en ese ínterin hemos pues desarrollado una serie de eventos y actividades científicas a nivel nacional. Tales son pues los congresos, hemos llevado adelante tres congresos nacionales extraordinarios, precisamente con participación de todas las filiales departamentales de nuestro país, que es ahí la instancia donde hemos aprobado precisamente estos documentos. Hemos también, fruto de nuestras actividades de tipo internacional, hemos logrado realizar tres cursos en nuestro país y tenemos dos más para el próximo año, conjuntamente con la Fundación Wallace H. Coulter y la AACC. Entonces, esto ha significado un gran avance y se ha notado la presencia importante de la sociedad. Fíjate, nosotros llevamos adelante en Santa Cruz un evento el valor agregado en la atención del paciente usando el control de calidad, que lo hicimos en Santa Cruz en el mes de noviembre del 2013, con la participación de más de 250 profesionales bioquímicos solamente de la ciudad de Santa Cruz. Posteriormente hemos tenido dos eventos más organizando con la AACC y la Fundación Wallace. Hemos llevado adelante un curso de prácticas avanzadas de calidad analítica que es dictado por el doctor Migliarino, Evangelina Hernández y el doctor Hernández también de Chile, y que se ha llevado con una gran acogida, y lo hemos hecho esto en Santa Cruz y en La Paz.
Pero es una verdadera maratón.
Bueno, mira, Silvana, uno puede aparecer de soberbio, pero necesitábamos reposicionar a la sociedad boliviana. No es mi intención ser soberbio. Hemos trabajado, pero obviamente no lo hubiésemos podido hacer si no hubiese sido todo un equipo en los diferentes departamentos. O sea, no puedo decir que es un trabajo exclusivamente de presidencia, porque realmente ahí sí caeríamos en la soberbia. Este es un trabajo de todas las entidades, de las filiales departamentales que han apoyado decididamente la gestión y que, bueno, obviamente nosotros hemos liderizado esto, pero de ninguna manera es un mérito, ¿no? Este es un trabajo exclusivamente de las filiales, que las hemos movilizado, que las hemos convocado, que les hemos mandado documentos, que les hemos abierto las puertas a la gente que llega de afuera, porque ha llegado también mucha gente de afuera a coadyuvarnos en todo esto.
Fíjese que cuando hablamos hace 2 años, ustedes estaban presentándose ante la IFCC para incorporarse. Llevan tiempo ya. ¿Qué puede decirme del antes y el después de su ingreso a la IFCC?
Bueno, yo diría, y voy a hacer una comparación, y espero no ser burdo en el concepto, pero creo que vale como ejemplo. Yo comparaba que nosotros, que una federación de fútbol, si no es parte de lo que es la FIFA, es muy difícil que tenga la posibilidad de hacer partidos de entrenamiento y ir jugando y relacionándose en el contexto internacional. Bolivia siempre ha sido parte de la Colabiocli, pero lamentablemente no éramos parte de lo que era IFCC. Entonces, a partir de lo que realmente significa nuestro ingreso a la IFCC, creo que acontecen dos eventos importantes. Primero, el relacionamiento internacional. Segundo, la imagen que mostramos del país, y no solamente fuera, sino dentro del país, y la posibilidad de acceder a un mundo de información, de acceder a todo lo que significa la parte de acceder a profesores que pueden venir. Hoy hemos aprovechado los BLP, los programas de profesor visitante, para la jornada de Santa Cruz. O sea que se nos ha abierto algunas posibilidades, y además el espíritu de comunicación que existe. Hoy enviamos reportes, participamos en el e-newsletter de IFCC, donde informamos las actividades, tenemos información que permanentemente nos llega de IFCC. De alguna manera eso nos ha permitido un aspecto muy importante, imagen, y no solamente ello, sino también los beneficios que ello implica. Además, ha obligado a que exista un compromiso en que la entidad nacional tenga que cumplir con todo lo que significa la responsabilidad en el trabajo para con el país y para afuera. Entonces, eso indudablemente ha sido para nosotros de gran satisfacción, ¿no? Nosotros hemos desarrollado nuestra página web. Obviamente no es la más visitada, pero se está empezando a generar una conciencia. Ahí tenemos anclado Radio El Microscopio, IFCC, Colabiocli y todo. Entonces, eso de alguna manera también ha significado un punto de avance.
Y a futuro, don Álvaro, ¿cuáles son los planes?
Nos hemos planteado algunas cosas porque tenemos que desembocar en un evento que para mí se me ha vuelto un reto. Y cuando alguna vez hablaba con un gran amigo que es Hernán Farés, le decía: tengo realmente mucha preocupación lo que va a significar el Congreso, el 19 Congreso Nacional Ordinario, porque este evento se realiza en la ciudad de Oruro. Oruro tiene ciertas características fundamentalmente de las condiciones, no solamente clima, sino también de la altura, y que para mí se nos ha planteado un reto, y por lo tanto estamos desarrollando toda una estrategia para primero asegurar una amplia participación, asegurar un buen nivel de profesionales que participen en el evento, pero además mostrar y ofrecer la posibilidad de visitar el Salar de Uyuni, o sea que generar también un aspecto turístico para que la gente pueda asistir, porque es es realmente una maravilla, y uno realmente tiene que tener la oportunidad de estar a esas alturas, bajo esas condiciones, y donde tú puedes ver la majestuosidad de lo que es el salar. O sea que, de alguna manera, este evento, el Congreso de Oruro, es uno de los grandes retos que tenemos para el próximo año. Pero a pesar de ello, también tenemos previstas dos importantes actividades con la Fundación Wallace, un evento en Cochabamba y otro en Sucre. Creemos de que no siempre la Fundación va a poder venir a Bolivia a dictar cursos sobre calidad analítica. Entonces hemos desarrollado una estrategia que debemos formar a profesores universitarios que dictan la docencia en las facultades de bioquímica que existen en el país. Los vamos a entrenar en esto para que bajo ese convenio que vamos a elaborar, ellos puedan desarrollar lo que es calidad analítica en las universidades a los futuros profesionales. O sea que, porque es muy difícil que permanentemente vengan a seguir enseñando a la gente a hacer calidad analítica. Creemos que a través de las universidades se puede desarrollar. Y de ahí tenemos previsto, después de esas dos actividades, tenemos dos jornadas internacionales, una que sería en Sucre y otra en Trinidad, y desembocaríamos directamente en el mes de noviembre en el Congreso Nacional Ordinario. Paralelamente hay la posibilidad, y está por definir, porque se nos ofreció justamente también IFSC, es hacer un curso teórico práctico de biología molecular. Es muy incipiente la biología molecular en nuestro país, excepto La Paz y algo en Santa Cruz. Entonces nos parecía importante desarrollar un evento a través del patrocinio de IFSC en la ciudad de La Paz. Eso es en cuanto a las actividades de tipo científico. Después tenemos algunas actividades administrativas que son, por ejemplo, ya dar partida a lo que es el programa de evaluación externa de la calidad. Y después, obviamente, nuestra participación a nivel internacional va a ser como siempre. La entidad trabaja para eso y quienes representamos al país creemos que debemos estar en los espacios donde hay que estar, y uno de ellos también es justamente la asamblea ordinaria de la Colabiocli, que se va a realizar en Quito, Ecuador, en el mes de octubre, del 29 al 31 de octubre. El 2015, o sea que sí tenemos que participar, y más aún que tenemos la tercera vocalía de la Confederación. Después hay otras actividades de tipo internacional que vamos a participar. Estoy ya tratando de organizar mi viaje para estar en La Feliz, en Mar del Plata, con motivo de la realización del CALILAB. Estamos haciendo viendo todas las partes administrativas y de conexiones para tratar de estar en el CALILAB, porque nos interesa mucho establecer algunos contactos con profesores, con profesionales, para que puedan justamente fortalecer las actividades de tipo internacional, internas en el país, y para eso necesariamente tenemos que conversar con la gente, hablar, hacer algunos contactos, y no solamente eso, sino además también solicitarles, porque la gente de una manera tan desprendida participa con nosotros, que de verdad nos sentimos siempre tan halagados de que tengan cierto grado de deferencia con nosotros, ¿no? Otra cosa significa la última primera jornada internacional que hicimos recientemente en los primeros días de este mes en la ciudad de Santa Cruz. Hemos tenido una muy buena participación, más de 200 y pico profesionales, menor cantidad de estudiantes de último año, hemos tenido como 90 estudiantes de último año. Y hemos tenido pues el apoyo no solamente de IFSC a través de su programa Profesor Visitante, donde participó la doctora Rosa Sierra Amor y la doctora Montserrat Blanes en el evento, sino que tuvimos la participación también del presidente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, el doctor Carlos Navarro, estuvo el doctor Manuel Arca, también el secretario de la Colabiocli. La tan gentil participación realmente espléndida de Hernán Fares, que con tanto cariño, con tanto desprendimiento, siempre nos ayuda, nos participa. Yo diría que él es uno de los gestores de que Bolivia esté hoy dentro de IFSC. Fue Hernán el que inició los primeros contactos y nos permitió abrir las puertas. Yo tengo un agradecimiento muy especial para Hernán, y obviamente el cariño y la amistad que nos une con Hernán.
Muchísimas gracias, don Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Indudablemente nos hemos quedado cansados de solo escucharlo. Han hecho una enorme cantidad de cosas y siguen con muchísimos proyectos. Hasta pronto y muchas gracias.
Silvana, para mí un gusto, como siempre, hablar con usted. Hasta la próxima.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara. La Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Tienes que temer, arriba los corazones.
Nada tienes que temer,
pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera. Y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo, que también hacen la siesta los árbitros y los jueces. Con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre el amor y la muerte. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera.
El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maselli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego, en Colombia. Cristina Cerveto, desde Uruguay. Eduardo Aranda, en Chile. Graciela Velázquez, desde Paraguay. María del Carmen Pasquel, en Ecuador. Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre, en Mar del Plata, Argentina. La doctora María del Carmen Gauna Pereira es bioquímica, profesora titular y directora de la carrera de bioquímica en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Es especialista en ingeniería en calidad y, entre otras actividades de docencia, investigación y gestión, preside actualmente el ente coordinador de unidades académicas de farmacia y bioquímica. En esta oportunidad nos presenta el segundo congreso de bioquímica en el NEA Argentina.
Buenos días, doctora María del Carmen Gauna. Un placer tenerla con nosotros en la radio El Microscopio.
Bueno, buenas tardes a todos. Realmente estoy muy complacida de que me hayan llamado para hacer esta entrevista y quedo a disposición para las preguntas que ustedes quieran hacer.
María del Carmen, ¿querrías que nos cuentes un poco sobre el ente coordinador de unidades académicas de farmacia y bioquímica? ¿Para qué existe esta institución? ¿Qué ofrece?
El ente coordinador de unidades académicas de farmacia y bioquímica, conocidos por todos como ECOAFIP, tiene una trayectoria ya de 26, este año se estarían cumpliendo los 27 años. Fue una de las primeras asociaciones, diríamos, de facultades que se reúnen con un fin muy interesante, que es la coordinación de las currículas, es decir, hacerlas lo más parecidas posibles. Gracias a este trabajo que se iniciaron durante mucho tiempo, se logró la aprobación por el Ministerio de Educación de la Resolución 565 en el año 2004, que establece los contenidos mínimos curriculares, la intensidad de las cargas horarias y actividades prácticas, los estándares que tienen cada una de las carreras de farmacia y bioquímica. Sería la 565 para bioquímica y 566 para farmacia. Establece los alcances del título y las incumbencias, reservadas específicamente tanto a los títulos de bioquímica y farmacia. Son dos resoluciones, ¿sí? Uno para farmacia y otro para bioquímica. Esto fue un trabajo que se logró en el seno de ECOAFIP, durante mucho tiempo se estuvo trabajando en ello, y es lo que nos permite tener como estándares hoy para la acreditación de las carreras de farmacia y bioquímica ante la CONEAU. Esos han sido uno de los fines, pero también el ECOAFIP interviene a través de dos reuniones plenarias que se realizan cada año. Trabajan con la participación de instituciones no universitarias invitadas, como ser la Asociación Bioquímica Argentina, la Sociedad Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial, la Confederación Unificada de Bioquímica de República Argentina, la Coordinadora de Colegios de Ley, la COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, FEFARA, que es otra entidad. Todas estas instituciones participan en las reuniones del ECOAFIP porque, siendo ya estas representantes de distintas áreas de la profesión, tanto farmacéutica como bioquímica, aportan de alguna manera todas las novedades, necesidades y requerimientos que la sociedad profesional requiere de las universidades para que nosotros también hagamos los ajustes necesarios desde el seno de la formación de los alumnos para ser competentes el día de mañana en el ejercicio profesional. Tanto una carrera como la otra están permanentemente en constante cambio. Siempre hay cosas nuevas que se van descubriendo, tecnologías nuevas que están aplicándose. Y en la medida que el conocimiento avanza, también los campos avanzan y muchas veces se interdigitan unos con otros. Esto es así que hoy en día tenemos que ver el hecho de que estamos compartiendo algunas de las incumbencias reservadas al título de farmacéutico y bioquímico con otras profesiones. O sea, todo esto ha sido durante largos años tratado, discutido con cada una de las carreras oportunamente, ¿no es cierto? El ECOAFIB es un ente que sesiona con sus unidades académicas miembros y a su vez, según la temática que se desarrollan dentro de las plenarias, escucha las opiniones de estas otras instituciones no universitarias, ¿sí? Obviamente que toman sus decisiones con los votos de sus integrantes, las demás tienen participación pero no voto. Siempre estuvimos en contacto permanente todos los años, hay actividades pendientes que se deben cumplir tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud, requerimientos que estos mismos ministerios hacen o a su vez nosotros también tenemos iniciativas, inquietudes y demás para llevar a los ministerios y se trabajan en distintas subcomisiones en distintos ámbitos. Por esa razón, el ECOAFIB es una entidad, llamaríamos de carácter intermedio, si bien es oficial, es plenamente reunida por la voluntad de todas sus autoridades de cada una de las facultades y de esta manera se lleva en forma uniforme la problemática, estamos actualizados en ella año a año, se generan nuevas ideas para seguir trabajando y para seguir mejorando año a año.
¿Nos podrías contar, María del Carmen, un poco que ha concluido el periodo de autoevaluación para la acreditación de las carreras de farmacia y bioquímica ante la CONIAU? ¿Qué nos podés contar sobre esto?
Bueno, tanto las carreras de farmacia como de bioquímica, dentro de la Ley de Educación Superior se encuentran incluidas en el artículo 43, eso significa que han sido declaradas de interés público. Esto quiere decir que son carreras reguladas, que son controladas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, como es la CONEAU. Por lo tanto, en un ciclo de 6 años, existen convocatorias para cada una de estas carreras que se encuentran en este artículo 43, siendo para farmacia y bioquímica la primera vez en el año 2006 se realizó la primera convocatoria. Eso dio lugar a que los resultados de las evaluaciones efectuadas por CONEAU establecen que uno puede acreditar la carrera dentro de todos los estándares establecidos en estas resoluciones que yo te había mencionado, reúne todas las condiciones para el dictado de la carrera en beneficio obviamente de los alumnos que son quienes la cursan y por ende en un ciclo de 6 años volvería nuevamente a entrar una nueva convocatoria. Otra posibilidad que da CONEAU, o sea, dentro de las evaluaciones que efectúa, otro resultado sería acreditar por 3 años con condicionamientos. Eso significa el establecimiento de ciertos compromisos que permitirían, digamos, ajustarse definitivamente a los estándares que estamos establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con los estándares, pero que faltaría un ajuste nada más de ello. Por ende, cada ciclo tiene 2 fases de 3 años. Aquellas facultades que acreditan por 3 años con condiciones, el ciclo lo hacen en 2 fases. La otra posibilidad es que la carrera no acredite, debiendo en ese tiempo, en el tiempo que dura este primer ciclo, ajustarse a la resolución para cumplir con los estándares establecidos y presentarse en una siguiente convocatoria. Entonces, esa primer convocatoria se realizó en el año 2006. Este año, en el año 2014, se hizo nuevamente, por resolución de CONEAU del año 2013, se hizo una segunda convocatoria y bueno, el periodo de autoevaluación comenzó los primeros días de abril, si no me equivoco, entre el 4 y 5 de abril y se extendió hasta el 6 de agosto de este año. En este periodo, cada una de las unidades académicas de farmacia y bioquímica han revisado toda su institución desde las 5 dimensiones que plantean los estándares de acreditación, que son el contexto institucional, el plan de estudios, el cuerpo docente, alumnos y graduados, y la infraestructura y equipamiento. Cada una de las distintas facultades, por eso se llama periodo de autoevaluación, tiene que revisar intensamente todas las actividades que realizan en estas 5 dimensiones, la normativa que reglamenta los procedimientos, en todas sus incumbencias y presentar un informe a la fecha de finalización que vuelca todos estos datos para poder ser evaluados posteriormente por un comité de pares evaluadores designados por CONEAU. Cerrado el ciclo, ahora estamos esperando la segunda etapa de esta nueva convocatoria de acreditación, que es la visita del comité de pares. Yo creo que Ecuafir, como una de las tantas instituciones intermedias que existen hoy, llega a ser un espacio en el cual cada uno de los representantes que asisten a estas reuniones vuelquen las problemáticas que cada región presenta o que cada universidad presenta, o vuelquen ideas nuevas como para ir permanentemente reconfigurando las carreras de farmacia y bioquímica en todo el país. Resulta un lugar muy adecuado, no solamente para volcar esta inquietud, sino también para forjar lazos interinstitucionales que permiten la realización de muchas de estas ideas que son volcadas así en las reuniones. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas hay que uno puede llevar y resolverlas en sus propias facultades, pero otras tantas surgen de la comunicación permanente y de acuerdos permanentes que pueden realizarse entre cada una de estas unidades académicas. A su vez, resulta una institución con una voz que es escuchada tanto por el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud de la Nación. Tal es así que asistimos en forma regular a distintas reuniones que nos invitan, en donde se tratan distintas temáticas, tanto en el área de educación como de salud, que promueven la mejora permanente de las carreras de farmacia y bioquímica y su aplicación también en el ámbito profesional. Yo creo que es muy importante seguir manteniendo estas instituciones, fortalecen cada una de las carreras, acompañan en la generación de nuevas ideas y de muchos proyectos futuros. Cada uno de los que somos miembros y los miembros invitados también, siempre estamos pendientes de los temas a tratar en cada una de las reuniones plenarias. De todas formas, siempre resulta positivo estas reuniones.
María del Carmen, ¿y querés hacernos una reflexión final sobre Ecuafir?
Además de todas las actividades que les estuve comentando, me gustaría agregar que actualmente estamos trabajando con el reconocimiento de los espacios de formación, y esto es como resultado de la aprobación por parte del Ministerio de Salud del listado de especialidades por resoluciones 1186 para farmacia y 1341 para bioquímica. Las dos son resoluciones ministeriales del año 2013. En estas resoluciones se aprueban las especialidades farmacéuticas y bioquímicas, y el Ecuafir está redactando un documento para ser entregado al Ministerio con el objeto de informar estos espacios de formación que se estaba comentando para estas especialidades, con la finalidad de conocer en qué unidades académicas se están dictando y sus respectivas resoluciones de aprobación y acreditación. Además, en relación con esto mismo, se está trabajando en la redacción y corrección de tres documentos que son muy importantes: el marco de referencia, los instrumentos de evaluación y los estándares para la acreditación de las residencias en farmacia y bioquímica, que es otro brazo, digamos así, en lo que sería la formación de posgrado de nuestros egresados. Y finalmente, otro tipo de trabajo que surgió por convocatoria del gobierno argentino es la ejecución del Proyecto Nacional de Educación en el Uso Responsable del Conocimiento Químico, que en este caso es pionero en el mundo con el objeto de promover iniciativas de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, en un trabajo que se hace en forma conjunta con las entidades gubernamentales de América Latina, entre las cuales Argentina ya lleva realizadas varias actividades importantes en el marco de cuatro pilares, que es la constitución de la Red Universitaria de Carreras Afines de Universidades Públicas y Privadas, un programa de formación de formadores, un desarrollo de aula virtual y el desarrollo de una cátedra itinerante. Quiere decir que permanentemente estamos con actividades que son necesarias, digamos, para cumplirlas y llevarlas adelante como parte de los objetivos que tiene el Ecuafir.
Carmen, y nos sabemos que acaban de realizar el segundo congreso bioquímico del noreste argentino en trabajo en conjunto con el Colegio de Bioquímico de Chaco y Corrientes. ¿Nos querrías comentar algo sobre este congreso?
¿Cómo no? La realización del segundo congreso bioquímico del NEA. Te hablo ahora como integrante del comité organizador. Es un sueño que venimos persiguiendo hace mucho tiempo, porque gracias a Dios nuestra región está muy bien integrada junto con sus dos colegios de Chaco Corrientes y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Arrimensura de la UNE, que tiene nuestra carrera de bioquímica. El trabajo es siempre conjunto, estamos todos relacionados. Una vez más se demuestra que el trabajo en equipo y en forma desde distintos puntos de vista resulta ser mucho más productivo que el trabajo realizado en forma individual por cada una de las instituciones, puesto que hemos tenido muy buenos resultados y hace mucho tiempo ya hemos iniciado acciones conjuntas que llevaron, por ejemplo, como primera etapa, lo que se denomina para la Universidad Nacional del Nordeste el programa de formación profesional continua. Fue la primera carrera, la primera profesión que tuvo este programa, y fíjate vos lo bueno que salió, que ya llevamos entre 15 años aproximadamente y tenemos siempre la misma concurrencia de bioquímicos que año a año tratan de asistir a estos cursos que duran aproximadamente un año. Sí, todo el año tenemos distintas ediciones en donde asisten y rinden examen sobre la actualización del conocimiento en distintas áreas del quehacer bioquímico. Eso es un éxito que continúa. Quisimos ser un poquito más ambiciosos de poder brindar un congreso de carácter local, regional y, por qué no, nacional. Ese primer intento se llevó a cabo en el año 2012, en donde surgió el primer congreso bioquímico del NEA, que se realizó en el Hotel Amerian de Resistencia, Chaco. La convocatoria que tuvimos fue tan grande que quedamos muy entusiasmados y, bueno, 2 años después, con sede en Corrientes, en el Hotel Turismo Casino, se hizo el segundo congreso, del cual terminamos este día viernes con todas las actividades que habían sido programadas y que, gracias a Dios, han sido cumplidas, muy a pesar de que tuvimos que sortear un paro nacional, que gracias a Dios pudimos reubicar a todos nuestros disertantes de manera tal de cumplir con los colegas que asistieron al congreso. Las áreas temáticas fueron muy variadas y te puedo decir que uno de los colegas que asistieron desde el vecino país del Paraguay había dicho que una de las cosas que le llamó la atención de poder participar es por la variedad en las áreas temáticas tratadas. Él particularmente se dedicaba a la toxicología, fue justamente atraído por varios temas que hemos desarrollado en el ámbito del Congreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si las incumbencias del título alcanzan no solamente para el área clínica, sino también en el área de la toxicología, bromatología, biología molecular, medio ambiente, epidemiología, salud pública, es decir, hay muchas áreas que están ocupadas por los bioquímicos, pero no tienen el boom que lo que representa la clínica en todas sus dimensiones. Así que nuestro congreso contó con eso. Por supuesto, la clínica estuvo presente prácticamente en todas sus áreas, pero también se hicieron ponencias en las otras áreas no tan tradicionales de la bioquímica, y nos sorprendió la gran asistencia que tuvo de profesionales en cada una de ellas.
Bueno, María del Carmen, te agradecemos mucho la entrevista y seguramente más adelante te comprometeremos para alguna otra.
En realidad, la agradecida soy yo de haberme dado este espacio para poder comentar lo que es el Ecuacid y cuáles son las tareas que realiza, y además el aditivo de poder haber hablado del Congreso Bioquímico del NEA que se realizó recientemente. Así que quedo a disposición para lo que ustedes puedan necesitar en un futuro, ¿sí? Muchas gracias.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Fly away. EuroMedLab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
El microscopio.
Noticias. El estadounidense John O'Keefe y los noruegos Maybrit Moser y Edvard Moser fueron distinguidos con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por haber descubierto un sistema de GPS interno en el cerebro, según anunció hoy el Instituto Karolinska de Estocolmo. Este año los laureados descubrieron un sistema de posicionamiento, un GPS interno en el cerebro que hace posible que nos orientemos en el espacio, explicó el jurado que entregó el premio. El Instituto Karolinska indicó que sus descubrimientos ayudaron a explicar cómo el cerebro crea un mapa del espacio que nos rodea y cómo podemos navegar a través de un entorno complejo. Un GPS en el cerebro. En 1971, O'Keefe descubrió los primeros componentes de este sistema de posicionamiento interno. Constató que un tipo de células nerviosas en el hipocampo siempre se activaban cuando una rata se encontraba en un lugar determinado de una habitación y que otras células se activaban cuando el animal estaba en otro punto. Más de tres décadas después, en 2005, Maybrits y Edvard Moser descubrieron otro componente clave de este sistema de posicionamiento del cerebro al identificar otras células nerviosas que generaban un sistema coordinado y permitían, de forma precisa, situarse en el espacio. Según el instituto, los tres han resuelto un problema que ha ocupado a filósofos y científicos durante siglos, como el cerebro crea un mapa del espacio que nos rodea y puede dirigir nuestro camino a través de un entorno complejo. O'Keefe, que nació en 1939 en Nueva York, es doctor de psicología fisiológica por la Universidad McGill de Canadá en 1967. Actualmente es director del Centro Wellcome Sainsbury de Circuitos Neuronales y Comportamiento en el University College de Londres. Maybrit Moser nació en 1963 en Fosnaf, Noruega, y estudió psicología en la Universidad de Oslo junto a su futuro marido y también premiado. Edvard Moser, en 2000, fue nombrada catedrática de neurociencia y actualmente es directora del Centro de Computación Neuronal en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim. Su marido nació en 1962 en Lesund, Noruega, y es doctorado en neurofisiología por la Universidad de Oslo. Ahora es director del Instituto Kavli de Sistemas de Neurociencia de Trondheim. El Instituto Karolinska de Estocolmo dividió hoy el premio en dos partes, la primera para el estadounidense y la segunda para los dos noruegos. El año pasado, el Nobel de Medicina fue otorgado a los científicos estadounidenses James Rothman y Randy Shetman y al alemán Thomas Sitzhoff, recientemente entrevistado por el microscopio por sus descubrimientos de la maquinaria que regula el tráfico vesicular. El Nobel de Química 2014 para Betzig, Hell y Moerner. El jurado ha reconocido el trabajo de los tres galardonados en el desarrollo de microscopios que han contribuido al estudio de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Los estadounidenses Eric Betzig y William Moerner y el alemán Stefan Hell han ganado el Nobel 2014 de Química por desarrollar la microscopía fluorescente. Esto fue anunciado a través de la Real Academia de la Ciencia Sueca. El jurado quiso así reconocer el trabajo de los tres galardonados en el desarrollo de microscopios de alta resolución que emplean moléculas fluorescentes, una técnica también denominada nanoscopía. Esto permite estudiar moléculas individuales dentro de células vivas, algo hasta entonces imposible con las técnicas de los microscopios ópticos tradicionales. Este avance ha contribuido al estudio de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, así como en el análisis de procesos cognitivos en las neuronas del cerebro, explicó el jurado. El estadounidense Eric Betzig, nacido en 1960, es doctor por la Universidad Cornell de Ithaca, Nueva York. y trabaja actualmente en el Instituto Médico Howard Hughes en Ashburn, Estados Unidos. El alemán Stefan Hell, nacido en Rumania en 1962, se doctoró en la Universidad de Heidelberg y dirige hoy el Instituto Max Planck de Química Biofísica en Gotinga, Alemania, y el Centro Alemán de Investigación contra el Cáncer de Heidelberg. El tercer premiado, el estadounidense William Moerner, nació en 1953 y tras doctorarse como Betzig en la Universidad Cornell, trabaja en la Universidad de Stanford. El año pasado, la Real Academia de Ciencias Suecas premió con el Nobel de Química a tres investigadores por elaborar sistemas informáticos universales que han revolucionado el estudio de la química y con aplicaciones en múltiples campos, desde la medicina a la mecánica. Los galardonados fueron el austríaco Martin Kaplos, el británico Michael Levitt y el israelí Arieh Warshield, que habrían desarrollado modelos multiescala para sistemas químicos complejos, permitiendo unir dos campos antes en enfrentados, la química clásica y la química cuántica, según destacó la Academia. El anuncio de los ganadores del apartado de química de hoy siguió a los correspondientes a física, que recayó en los investigadores Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Suji Nakamura por su invención de la luz azul, eficiente emisora de diodos que ha permitido fuentes de luz blanca brillantes y que ahorran energía. El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud. El Microscopio. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: el ácido acético puede eliminar eficazmente las microbacterias. El ingrediente activo del vinagre, el ácido acético, puede matar con eficacia las microbacterias, incluso Mycobacterium tuberculosis, resistente a medicamentos, según informa un equipo internacional de investigadores de Venezuela, Francia y Estados Unidos. El ácido acético puede ser utilizado como un desinfectante barato y no tóxico contra las bacterias de este tipo de tuberculosis, así como otras microbacterias resistentes a los desinfectantes.
El microscopio.
Estados Unidos. Twitter podría ayudar a controlar la propagación de enfermedades. En la actualidad, las redes sociales son un parámetro para observar las tendencias que surgen en el mundo entero. Desde películas hasta sucesos, todo es documentado en la red de redes, el escenario principal para plasmar los gustos y preocupaciones de los internautas. Con el fin de detener la propagación de las enfermedades, científicos de Estados Unidos comienzan a considerar el uso de las redes sociales como una alternativa que los lleve a controlar la propagación de diversos padecimientos. Los médicos de la Universidad de California en Los Ángeles y la empresa Virginia Tech analizaron la manera en la que Twitter ayuda a identificar los casos de VIH y están a punto de usar los tweets para continuar con esta inercia de detección con el objetivo de rastrear las menciones relacionadas con esta enfermedad.
El microscopio.
Europa. La enfermedad de Chagas está subdiagnosticada por la falta de experiencia de los profesionales sanitarios. Actualmente se estima que en Europa viven entre 68.000 y 122.000 personas con enfermedad de Chagas, pero la enfermedad está subdiagnosticada principalmente porque los profesionales sanitarios no tienen experiencia en el diagnóstico y manejo de la enfermedad. Desde mediados de la década de 1990 y debido a las sucesivas olas migratorias, esta enfermedad originaria de Latinoamérica llegó a Europa y a pesar de que han pasado ya varias décadas desde entonces y de que la enfermedad de Chagas constituye un problema de salud pública, la falta de una legislación a escala europea que regule las formas de transmisión en países no endémicos es una de las grandes asignaturas pendientes. El examen prenatal que se realiza a las embarazadas y los estudios a los recién nacidos son obligatorios solo en algunos países de la región, por lo que se estima que existe un importante nivel de subdiagnóstico.
El microscopio.
¿Cuántas veces al día se puede limpiar las manos un doctor? ¿Y cuántas esteriliza su estetoscopio? En una consulta, las manos del médico no son lo único que entra en contacto con el paciente. El director del programa de control de infecciones de la Universidad de Hospitales de Ginebra, en Suiza, quiso averiguar cuántas bacterias se pueden pasar de un paciente a otro si no se limpian las manos tanto como los instrumentos. El resultado de este trabajo fue que los estetoscopios tienen tantas bacterias como las palmas de las manos de los doctores. Europa, lanzamiento de una red europea contra la tenosis cisticercosis. Los investigadores del Centro de Recerca de Sanidad Animal, CRISA, forman parte de la Red Europea contra la Tenosis Cisticercosis, junto con los investigadores del Instituto de Salud Carlos III. Taenia solium, la tenia del cerdo, y tesaginata, tenia del vacuno, son parásitos zoonóticos trascendentes en la salud pública, con gran impacto económico para los sectores de la salud y producción de carne de cerdo y vacuna dentro y fuera de la Unión Europea. La colaboración intraeuropea es esencial para detener el desarrollo de estas enfermedades en la Unión Europea. La red tiene la intención de desarrollar herramientas innovadoras de diagnóstico y de controles rentables, evaluar el grado de extensión de la enfermedad y su impacto económico, así como desarrollar procedimientos armonizados de comunicación y gestión. A pesar del incremento de los esfuerzos de investigación, todavía existen lagunas importantes. En más de un tercio de los Estados miembros faltan datos sobre la ocurrencia de cisticercosis y teniosis porcinas, bovinas, humanas. Sigue habiendo muchas preguntas sobre la dinámica de transmisión, el desarrollo, curso de la infección y sus manifestaciones clínicas. Un conocimiento mayor de las interacciones portador-parásito creará oportunidades para nuevos objetivos de diagnóstico y candidatos a vacunas.
El microscopio.
India. La tuberculosis es cada vez más resistente. Muchos indios se vuelven cada vez más resistentes a las medicinas debido a la imprecisión de los diagnósticos médicos y a las interrupciones de los tratamientos. Expertos señalan que la resistencia a los fármacos es una enfermedad iatrogénica, es decir, una alteración del estado del paciente por una mala administración médica. La resistencia a los fármacos contra la tuberculosis se puede desarrollar apenas se contrae la enfermedad, como en el curso del tratamiento. India registró el mayor aumento de TBMDR mundial en 2012, con unos 64.000 casos estimados. La tuberculosis sigue siendo la infección con mayor mortalidad en el país, con 2 fallecimientos cada 3 minutos. Más de una cuarta parte de todos los casos mundiales de la enfermedad ocurren allí. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 450.000 personas contrajeron tuberculosis resistente a los medicamentos en 2012. Cerca de la mitad se encuentran en India, China y Rusia. Ese año hubo 170.000 muertes a causa de la enfermedad en todo el mundo.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no.
Como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado.
Besos.
Los besos que me dio tu boca me los como a diario.
Te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas.
Te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, yo he visto a Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las 9 sinfonías.
Los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita.
Pero nada se compara con tu cara bonita como yo.
Los agapantos de Monet en el MoMA, y he visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso,
el Folliage de Cézanne y la Mona Lisa,
pero nada se compara con tu cara bonita como yo. Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir como yo. Te quiero como comparan con tu risa. Vives en el óleo de mis días y hasta en el sudoku de mi sinfonía. Como yo, te quiero como yo, y anhelo si no estás aquí. Yo no sé vivir mi como yo, te quiero como yo, y anhelo si no estás aquí. Yo no soy feliz. Yo no soy feliz si no estás aquí.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioClí 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia. Conferencia especializada de la IFSC. Biomarcadores en desórdenes neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Omni King Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifcc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. 52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetivos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio EuroMedLab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio de Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. EuroMedLab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición del 22 de junio de 2015. París, France. Informes www.paris.2015.org. AACC 2015. Reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioClí. Del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli-ec.org. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
Norbert Hirschhorn, el hombre que ayudó a salvar 50 millones de vidas. Así cuenta la BBC de Londres sobre la vida de este austríaco y su aporte a la salud mundial. una solución de agua, azúcar y sales, cuya minoría de ingredientes suelen encontrarse en cualquier cocina, puede ser lo único necesario para salvar la vida de un niño. Y ha salvado a unos 50 millones de personas. Encontrar este equilibrio correcto fue crucial. Y el doctor Norbert Hirschhorn, un médico estadounidense nacido en Austria, tuvo un rol clave. Después de 2 días con diarrea, el bebé egipcio de 3 meses estaba demasiado débil para levantar la cabeza y ser amamantado. Cuando lo trajeron a un centro de rehidratación en Alejandría, los médicos temieron lo peor. Y es que la diarrea grave es una causa principal de muerte en los países en desarrollo. Sin embargo, unas 4 horas más tarde estaba lo suficientemente bien para amamantar de nuevo, todo gracias a una solución barata de azúcar y sal. Hirschhorn dice que la transformación que la terapia de rehidratación conlleva es increíble. Llegas a una habitación y ves al niño o al adulto cerca de la muerte. Tiene los ojos hundidos, respira muy rápidamente, su piel y las uñas de las manos están azuladas y en el caso de los bebés, la fontanela está hundida. Ver que alguien se recupera de una enfermedad que puede ser mortal es como ver resucitar a Lázaro. Es un milagro, dice. El doctor Hirschhorn comenzó sus investigaciones sobre la terapia de rehidratación oral en 1964. Estaba en servicio militar con el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y fue enviado a Bangladesh, entonces conocida como Pakistán Oriental, donde había un grave brote de cólera. El cólera causa diarrea grave y los pacientes pierden demasiado agua rápidamente y crucialmente sales. Luego sufren una deshidratación extrema y pueden entrar en estado de shock y morir en pocas horas. En Pakistán Oriental, cerca del 40% de los aldeanos que no recibían tratamiento contra el cólera se estaban muriendo. En esos tiempos, el tratamiento de rehidratación se recibía de manera intravenosa en el hospital. Era caro y muchas veces no estaba disponible para quienes lo necesitaban más. De manera tal que el objetivo era encontrar una forma de dar el tratamiento oral para que muchas de las personas puedan recibir ayuda. Hubo intentos anteriores para encontrar el equilibrio correcto de azúcar, sales y agua para suministrar el tratamiento oral. De hecho, una de las personas que trabajaba con Hirschhorn en Pakistán Oriental, el capitán Robert Phillips, lo había intentado sin éxito en un ensayo previo en el que varios pacientes perdieron la vida. Eso hizo que Phillips se mostrara muy cauteloso en permitir que Hirschhorn llevara a cabo su propia investigación. Ensayó con la solución cuando estuvo con la Armada en Taiwán y Filipinas, pero no logró la fórmula correcta. Estaba demasiado concentrada y empeoró la situación, apunta Hirschhorn. Phillips se mostraba muy reacio a dejar que nadie más hiciera un ensayo hasta que se le demostrara lo que había salido mal con sus pacientes y se le mostrara que si utilizábamos una solución que fuese comparable con las concentraciones de sangre de esos elementos, eso estaría bien. Guardaba bajo llave los documentos en su oficina. Tuve que ganarme su confianza y hubo de tomar toda suerte de precauciones, señala Hirschhorn. Tuvimos que dormir al lado de los pacientes. Teníamos tratamientos intravenosos de emergencia listos para ser aplicados. El trabajo de Hirschhorn se basó en lo hecho por Phillips y en la obra de otro colega, David Sachar, quien había demostrado que el cuerpo aún podía transportar sodio cuando se agregaba glucosa, algo clave en la lucha contra la deshidratación. Las proporciones eran clave, demasiado o muy poco de cualquiera de los ingredientes, y el resultado no era solamente que la solución no trabajara, sino que podía causar un severo daño. El estudio de la prueba de concepto fue que absorbería el fluido y disminuiría la cantidad de fluido diarreico que salía. Las proporciones son cruciales. Para obtener la absorción óptima de agua necesitas la misma cantidad de glucosa y sodio. Además, se necesita que la proporción de electrolitos sea lo suficientemente cercana a la composición propia de los fluidos del cuerpo, de manera que se pueda ajustar y mantener el equilibrio. Fue un pequeño estudio de solo 8 pacientes en el que la terapia de rehidratación fue suministrada directamente al intestino utilizando sondas nasogástricas, pero demostró que esa específica combinación funcionaba. Sin embargo, incluso entonces la introducción de la terapia no fue simple. Hirschhorn indica que había escepticismo de que algo tan simple pudiese ser tan efectivo y fuese mejor que la terapia intravenosa cuidadosamente dosificada y administrada en los hospitales. Su simplicidad fue su peor enemigo, sin embargo tomó un largo tiempo convencer a los pediatras de que esto era seguro, convencerlos de que uno podría salir y llegar hasta las madres, alcanzar las comunidades directamente. La revista The Lancet describió la terapia de rehidratación como potencialmente el más importante avance médico del siglo XX. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, añadió que ninguna otra innovación del siglo ha tenido el potencial de impedir tantas muertes en un periodo tan corto de tiempo y a un costo tan bajo. Ahora su efectividad es bien reconocida y utilizada en todo el mundo y es aplicada por doctores en clínicas, en hogares, de los papás de los niños. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que la diarrea es la segunda causa principal de muerte en niños menores de 5 años y es responsable de provocar la muerte de 760.000 niños cada año. ¿Qué se siente saber que el trabajo de uno ha llevado a salvar más de 50 millones de personas? Hirschhorn cuenta la historia de un viaje a Egipto muchos años después de su trabajo clínico. Al desplazarse en un taxi, se puso a conversar con un chofer. Resultó que el propio hijo del taxista se había salvado gracias a la rehidratación oral cuando era un niño, y ahora era un hombre joven que seguía estudios científicos en los Estados Unidos. Ese intercambio, señala Hirschhorn, aún visiblemente emocionado, causó tanto impacto sobre mí como todas las estadísticas.
El objetivo de nuestro programa es mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFSC.
Motorcars, handlebars, bicycles for two, broken hearted jubilee, parachute, Tommy boots, sleeping bags for two. Why fail?
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María del Carmen Gauna Pereira, bioquímica, profesora titular y directora de la carrera de bioquímica en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Y al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.